Buenas noches a todos. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien el sonido? ¿Se escucha bien? Hola, hola, ¿se escucha bien? Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Centro Crecer, un lugar donde aprendemos de Dios y somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Los niños van, los de 3 a 5, me dicen las señoritas que tienen cuidado, arriba o abajo. Al fondo de la izquierda. Bueno, si tenés chicos de 3 a 5 años y hacen mucho ruido durante la reunión, sentite libre de llevarlo adelante a la derecha que lo van a cuidar. Bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo, en los próximos domingos también, pasajes en los libros de los Salmos, ¿no? Le invito a abrir su Biblia en el Salmo capítulo 23, va a ser el pasaje en el cual vamos a estar meditando esta noche. Salmos capítulo 23. Es un pasaje hermoso, un pasaje que es muy querido para el corazón del creyente, ¿no? El Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, ¿no? Esa figura hermosa de Dios como nuestro pastor. Salmo 23, vamos a leer la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, en búsqueda de tu voz, Señor. Reconocemos, Señor, que vos sos nuestro pastor, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Venimos como ovejas cansadas, Señor. Necesitamos tu protección, tu guía, Señor, tu cuidado, Padre. Danos, Señor, un corazón que sea capaz de recibir esta palabra, Señor. Guíanos, Señor, pastoreanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, te pido que abras nuestros oídos. Y Señor, si hay alguno aquí esta noche quien todavía no sos el pastor, te pido que abras sus ojos, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23 es un salmo escrito por el rey David, ¿no? Y David es uno de los personajes favoritos de la Biblia. Yo tengo un hijo de 3 años y medio, Juan Marcos. Le encantan las historias de David. Todas las noches, o casi todas las noches, muy frecuentemente, cuando nos vamos a dormir, me dice, papi, ¿me contás la historia de David? ¿No? Entonces yo le cuento la historia de David. Y adivinen qué historia de David puede ser la favorita de un chico. La historia de David y Goliat, ¿no? Entonces siempre le cuento, bueno, que David era chiquito, que confiaba en el Señor y fue y lo tiró a Goliat, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, la historia es como que no... O sea, hay que sumarle algo más, ¿no? Entonces empezamos a jugar que él es David y después que yo soy Goliat y que me tira la piedra y yo me caigo y así, ¿no? Y es una historia hermosa, ¿no? Para compartir con nuestros chicos. Ahora, normalmente lo que pasa, muy seguido nos pasó, es que después de compartir esta historia con Juan Marcos, voy, le apago la luz de su habitación y ¿sabe qué me dice? Papi, tengo miedo, ¿no? Y yo aprovecho y le digo, Juan Marcos, escúchame, estuvimos viendo la historia de David y Goliat, que David confiaba en el Señor y no tuvo miedo al gigante. Vos ahora, en medio de la oscuridad, tenés que aprender a aplicar lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces Juan Marco entiende la historia, ¿no? La idea de que hay que confiar en el Señor, así como confió David, ¿no? De que podía vencer a los gigantes. Ahora, lo difícil pasa cuando Juan Marco se duerme y yo me voy con mi señora y nos acostamos a dormir y pensamos en todas las cosas difíciles que tenemos en la vida, ¿no? Que ya no tenemos miedo a la oscuridad, sino que tenemos miedo a problemas económicos, problemas de salud e incertidumbres. Querido, yo sé que esa es tu realidad. Sé que venís esta noche con dificultades, con incertidumbres de tipo económico, problemas de salud. Y quiero decirte que este salmo es un salmo de confianza. Quiero decirte que el Señor es tu pastor, que no debemos temer, que debemos confiar, porque el Señor es nuestro pastor. Vamos a ver en esta noche tres puntos. Primero, el Señor es mi pastor. Segundo, el Señor es mi anfitrión. Y tercero, y por último, el Señor es Jesús. El Señor es mi pastor, punto uno. El Señor es mi pastor, punto uno, dije bien. El Señor es mi anfitrión, punto dos. Y el Señor es Jesús, punto tres. Bien. Una breve introducción acerca de los salmos. Los salmos es un tipo de literatura, una poesía hebrea, que son himnos. Son los himnos de la antigüedad. El pueblo de Israel, cuando se juntaban en reuniones como la que tenemos nosotros, cantaban los salmos. Y básicamente hay tres tipos de salmos. Salmos de confianza, como el que vamos a ver ahora, donde el mensaje que se da es un mensaje de orientación. Un salmo de confianza como el que vamos a ver esta noche. Hay salmos donde lo que predomina es el lamento, un salmo de desorientación, lo que se llama, ¿no? El salmista que le plantea sus problemas al Señor y quizás no hay una solución en el salmo. Y tenés otro tipo de salmos que se llama el salmo de reorientación. Los salmos que se llaman los salmos de acción de gracias. Son esos salmos, viste, cuando lees que el salmista le cuenta un problema al Señor y de repente se da cuenta que el Señor ya tiene la solución y bueno, da gracias, bueno. Tres tipos de salmos: orientación, desorientación y reorientación. En esta noche este es un salmo de confianza. Es un salmo en el que el Señor nos invita a confiar. Una característica de la poesía hebrea es el uso de imágenes, ¿no? Fíjense lo que dice. Dice, el Señor es mi pastor. David no da una clase de teología acerca de la providencia divina. No, lo hace muy sencillo. Es una cultura oral, ¿no? No sabían leer y escribir la mayoría de las personas. Dice, el Señor, ¿cómo quién es? A ver, ¿en qué cultura estamos? Estamos en una cultura donde lo que más se hace es agricultura y cuidado de animales. David dice, el Señor es mi pastor. Y esta es la primera imagen que vemos. El Señor es mi pastor. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor es nuestro pastor? El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, decía que la forma de saber si alguien era una oveja era si esa persona escuchaba su voz. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, aquellos que le reciben, Dios le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esta tarde, esta noche, te digo que si vos has creído en Jesucristo, si has confiado en tu corazón, bienvenido al club de las ovejas. El Señor es tu pastor. Lo primero que dice el salmista es, nada me faltará, nada me faltará. Y esto es quizá una de las afirmaciones más malentendidas en la historia de la iglesia. Esto no es, el Señor no está diciendo que vamos a tener un Mercedes-Benz en la puerta y que el salario al fin de mes va a ser suculento. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Qué significa esto de nada me faltará? Ustedes conocen la historia de Pablo, San Pablo. Hay una de sus cartas donde Pablo escribe a los filipenses y le cuenta de su situación. En el capítulo 4, no hace falta que lo busque ahora. En el capítulo 4 de la carta a los filipenses, Pablo le dice a los hermanos, le dice, hermano, ustedes saben de mi situación, saben que yo en momento he tenido abundancia, en momento he tenido necesidad. El Señor me ha enseñado a estar contento en toda situación. ¿Y saben cómo dice? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Otro de los versículos más malentendidos en la historia de la iglesia. Pablo dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Decía un pastor, me encantó, estaba escuchando hace 2 semanas atrás, él decía que si vos te das cuenta en tu vida que hubo algo en el pasado que quizás vos necesitabas. Y se lo pediste al Señor y el Señor no te lo dio. ¿Sabes por qué fue? Porque no lo necesitabas. Porque no lo necesitabas. ¿Quién más que el pastor sabe lo que necesita la oveja? ¿Quién soy yo como oveja para decirle al Señor, Señor, vos no sabés lo que yo necesito? No, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. ¿A qué se refiere con esto de que el Señor va a proveer? ¿No? Hay dos o tres ideas centrales en el pasaje. Primero, no nos va a faltar provisión. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor que lleva a la oveja al lugar donde la oveja necesita nutrirse, ¿no? La oveja es un animal muy lábil. La oveja, si la lleva en una corriente de agua brusca, se puede ahogar. Por eso el pastor tiene que saber qué tipo de agua la oveja puede beber. Entonces tiene que llevarla a un agua de reposo, donde pueda beber, donde pueda descansar. Tiene que llevarla a lugares de verde pasto, donde la oveja se pueda alimentar. Hermanos, el Señor es nuestro pastor y nos conoce, sabe lo que necesitamos. Él provee para nuestras necesidades físicas o espirituales. El Señor es tu pastor. Él provee para nuestras necesidades. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, sigue diciendo el salmista, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La idea ahí, cuando dice confortará mi alma, la idea es de restauración, ¿no? El Señor es aquel, el pastor es aquel que viene y cuando la oveja está cansada, el Señor la restaura, la renueva. Si está cansado en esta noche, si tu semana no fue una buena semana o si este año ha sido un año malo, el Señor quiere restaurarte. Acércate al pastor. El pastor quiere confortar tu alma. Confortará mi alma. Sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este pastor es un pastor que guía por caminos de justicia, por caminos seguros. Ahora, que el pastor te guíe por camino de justicia no depende de tu conducta, no depende de lo bien que te haya ido en la semana, no depende si hayas leído o no la Biblia. ¿De qué depende? ¿Qué dice el versículo? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor en un momento se enojó y le dijo a Moisés, Moisés, a esto lo voy a limpiar todo, voy a hacer un pueblo nuevo de vos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Moisés? Señor, vos has hecho semejantes cosas gloriosas. Por amor de tu nombre, Señor, tenés que continuar. Querido, si el Señor nos guía y nos pastorea, no es porque nosotros lo merezcamos, es por amor de su nombre. Es por amor de su nombre, no depende de lo que nosotros hagamos. Es por amor de su nombre, es su gloria la que está en juego. Él nos va a guiar, Él nos va a proteger, preservar y nos va a guiar. El Señor es mi pastor, me va a proteger, me va a preservar. Ahora, ¿cuáles son los medios ordinarios por los cuales Dios cuida, preserva y protege a su pueblo? De vuelta, ¿cuáles son los medios ordinarios? ¿Y a qué me refiero con esto ordinario? Medios comunes, ¿no? Dios tiene poder para hacer todo. Él hizo los cielos y la tierra. No hay nada que no pueda hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Elías tenía hambre y estaba siendo perseguido? El Señor en forma sobrenatural lo alimentó, mandó cuervos para alimentarlo. Ahora, Dios no hace siempre lo mismo. Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan para cada uno de nosotros para cuidarnos, preservarnos. ¿Sabe cuál es el medio ordinario que Dios ha previsto para cada uno acá? Para el pastoreo, ¿saben cuál es? Mira al costado, mira la persona que tenés al frente, mira la persona que tenés atrás. ¿Saben cómo se llama el medio? Iglesia. El plan de Dios para el pastoreo, para la protección, para la preservación, es la iglesia. Dios eligió ancianos, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando venimos los domingos, No venimos porque no somos hincha de River, ni Boca. No venimos porque no somos hincha de River y Boca y no nos importa el superclásico, o porque no tenemos otra cosa para hacer. Venimos porque este es el lugar donde el pastor nos habla. No habla ni Sasha, ni Manuel, ni Carlos, ni Samuel, ni Juan. Habla el pastor. Cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios habla, el pastor está hablando. El pastor está hablando. Dios utiliza su palabra para pastorearnos, para guiarnos, para llevarnos. Este es un medio ordinario, medio común, que Dios en su providencia utiliza para pastorearnos. Y cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando faltamos 3 o 4 domingos seguidos, ¿sabes qué estamos diciendo? Señor, no quiero que pastores sobre mi vida. No, estamos siendo una oveja rebelde que cuando el pastor viene, ¿qué hace? La patea. Señor, no quiero ese pastoreo. No quiero que seas mi pastor. Dios, a través de su providencia, utiliza medios ordinarios para cuidarnos. ¿Qué es esto de la providencia? Lo dije varias veces y no lo definimos. Ahí en su hojita tiene la definición, no lo vamos a leer, pero es una definición más sencilla. Providencia es, Dios ha creado el universo y no lo ha dejado a la suerte, sino que Dios sigue cuidando y controlando todas las cosas. Dios no juega los dados. Dios sabe todo lo que pasa. Dios está en control de nuestras vidas. Dios ha elegido medios ordinarios para cuidarnos, hermanos, para protegernos. La palabra de Dios, la asistencia del domingo es muy importante. En nuestra iglesia tenemos muchos lugares donde este pastoreo toma lugar. Con mi esposa hemos estado, hace muy poquito que llegamos, y estamos visitando los grupos Crecer, los grupos de matrimonios. El viernes anterior fuimos lo de Carlos Quinteros, este viernes pasado fuimos lo de Daniel Pastor. Y la verdad es que estamos muy contentos. O sea, si vos no estás yendo a un grupo Crecer, realmente te invito porque pasan cosas espectaculares en los grupos Crecer. Aparte de la comida, está muy buena. Pero Dios está trabajando en el grupo Crecer. Sinceramente, el viernes pasado me pasó algo que me conmovió, sinceramente, hasta las lágrimas. Hermano, a veces, ¿cuántas veces estamos que nos sentimos solos, que sentimos que la gente no se acuerda de nosotros, ¿no? Y estoy pensando en una persona puntual, no voy a decir el nombre para no exponerla, pero una persona que me decía, mira, yo estaba solo, yo no podía hacer nada, y de repente me di cuenta que abriendo mi casa, que invitando a la gente, podía ser de bendición a otros. Y cuando empecé a ver todo lo que esa persona estaba haciendo, y todo lo que Dios está haciendo a través de esa persona, dije, wow. Esa persona es un instrumento del pastoreo de Dios. Esa persona, en vez de quedarse en su casa llorando por la situación que le está tocando vivir, es una persona que está enfrentando la vida y no solamente que está luchando ella, sino que está siendo de bendición a otros. Está siendo de bendición a otros. Lo invito a sumarse al grupo Crecer. Abramos, no. Qué hermosa comunidad que somos. Compartamos. Compartamos. El Señor utiliza medios ordinarios para cuidar a su iglesia. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una cosa que me encanta de los salmos, que el salmista es muy realista. El salmista no dice, mira, no me va a faltar nada, la vida va a ser pum para arriba, va a ser todo alegría. No, el salmista dice, mira, voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Y queridos, eso es una realidad para cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Tarde o temprano, cada uno de los que estamos acá, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Cada uno de los que estamos acá, vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Ahora, quiero hacer notar algo. Para el creyente, la muerte es solamente una sombra. Para el creyente, la muerte, nuestro enemigo, es solamente un pasar a través. Es un puente. Como dice el pastor Jaime, no sé si lo conocen el pastor Jaime. Pastor Jaime es un pastor de Estados Unidos que suele venir siempre y tiene algunas frases que son memorables. Una vez me acuerdo en un funeral, dice, hablando de la persona que había fallecido, dice, esta persona dejó la tierra de los que mueren para ir a la tierra de los que viven. ¿No? Esa persona dejó la tierra de los que mueren para ir a la tierra de los que viven. Querido, esta es la tierra de los que mueren, pero para el creyente, la tierra de los que viven es solo un paso. Otra observación, donde hay sombra, cuando hay sombra, ¿para qué hay una sombra? ¿Qué debe haber? Debe haber luz. Si no hay luz, no puede haber sombra. En medio de la sombra de muerte tenemos la luz de la presencia de Dios con nosotros. Fíjese algo que quiero que notemos. El pasaje hasta acá es siempre en tercera persona. Jehová es mi pastor, Él es mi pastor, Él me cuida, Él me protege, Él, tercera persona. Fíjense en el versículo 4, cambia. Dice, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y cómo dice? ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Ya no es un Dios lejano, es ahí. Señor, vos vas a estar conmigo, vos, Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Ese hombre probado por Dios en múltiples formas. ¿Se acuerdan lo que dijo al final, en el capítulo 42 del libro de Job? Job dijo, Señor, antes de oídas te había oído, pero a través de sufrimiento me doy cuenta que ahora, antes no te conocía, ahora mis ojos te ven. Es en este momento de la sombra de muerte donde la presencia de Dios se hace palpable, donde necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la vara y el cayado. ¿Qué son esto de la vara y el cayado? Probablemente era un mismo instrumento, ¿no?, que se utilizaba para dos cosas, para defender de enemigos externos, pero a su vez para defender a las ovejas de su propia necedad. ¿Cuáles son los enemigos externos de las ovejas? ¿Cuáles eran? Los lobos. Hay un montón de lobos dando vueltas, no hace falta que los nombremos, pero usted sabe que hay un montón de lobos. De lunes a viernes usted va y se los está enfrentando día a día. Lobos que atentan contra su matrimonio, lobos que atentan contra su economía, contra un montón de cosas, su fidelidad a Dios. Hay lobos que permanentemente andan rondando. Y necesitamos la vara del pastor que eche a los lobos. Pero también esta vara, este instrumento, es utilizado por el pastor para proteger a las ovejas de su propia necedad. Porque la oveja es un animal tonto. Y nosotros, si nos damos cuenta, querido, ¿cuántas veces hacemos cosas que no nos convienen? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dice, ten cuidado de la gente de la iglesia que van a hablar mal de vos, o ten cuidado de la gente que está alrededor. No, le dice, Timoteo, ten cuidado de vos mismo. Necesitamos que el pastor venga. Y como los chicos, ¿no? Yo a mis hijos les digo, mira, si no te portas bien, te va a hacer tata. Nosotros necesitamos que a veces Dios venga y te haga tata, ¿entendés? Que te discipline, que venga y te diga, no, así no es, no es así. No es así. Tenemos la promesa de que la presencia de Dios va a estar con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte. Ahora la pregunta, tenemos la certeza que Dios va a estar con nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno es si en medio del valle de sombra de muerte vamos a confiar o vamos a dudar. El abuelo de mi esposa es un hombre, todavía está vivo, tiene casi 90 años, es casi como un Job de la actualidad. Pasó pruebas, pero la que quieras. Nombra, muy probablemente la tiene. Este hombre a los 60 años fue intervenido, tuvo que hacer un bypass cardíaco. Cirugía de bypass es una cirugía muy compleja. Te abren el tórax desde acá hasta acá. Así. La recuperación, difícil. Dice mi suegro que estuvo cuidándolo esa noche, dice que en el postoperatorio estaba don Juan en una cama y había otro hombre en la otra cama. Y dice que esa noche el otro hombre que había ido por la misma cirugía, por el mismo tipo de cirugía, dice que se pasó toda la noche insultando, diciendo malas palabras, maldiciendo. Desde el director del hospital, Dios, todo el mundo. No le quedaba quién, enfermera, todo. El que venía, lo insultaba. Ahora, ¿sabe lo que salía de los labios de don Juan? ¿Saben lo que estaba diciendo él en el lecho, ahí posquirúrgico, en ese momento difícil de dolor? ¿Saben lo que estaba repitiendo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso era la oración de este hombre. Y yo anhelo, hermanos, que sea nuestra oración en medio de la prueba, que podamos confiar en el Señor, saber que el pastor está con nosotros. El pastor no se duerme, el pastor no se olvida de las ovejas. El Señor es nuestro pastor. El salmo continúa. Hay una segunda imagen que el salmista trae, que es la imagen del anfitrión. Fíjense en el versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Se repiten las mismas ideas que los primeros versículos, cuando hablaba de con la imagen del pastor. Para explicarlo rápido, este salmo es como un lomito. A ver, estamos con mucho hambre. Este salmo, el salmo 23, no me citen por favor, porque el salmo 23 es como un lomito, ¿está? El pan, el primer pedazo de pan, es una afirmación de confianza en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después tenés el queso, el jamón, ¿no? Donde el salmista habla en términos con la imagen del pastor y empieza a hablar de la protección, el cuidado y la preservación de Dios. Después tenés en el medio, tenés el lomito difícil de digerir, que es el valle de sombra de muerte. Y después se vuelve a repetir la misma idea, ¿no? Tenés el jamón, el queso, esta idea expresada con una imagen diferente, pero la misma idea del cuidado, de la protección. Y termina con el otro pan, que es es un tono alto, ¿no? De que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán hasta el fin de nuestros días. Es un paralelismo, ¿está? En términos técnicos se le suele decir una estructura quiástica. Pero me gusta más la idea del lomito, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, tenemos esa misma idea, ¿no? Tenemos la idea de la provisión. Pero hay otros conceptos que surgen. Dice, aderezas una mesa, preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. Otras versiones dicen, de mis enemigos. La figura es muy sencilla. Cuando alguien viene y prepara una mesa, es que hubo una victoria, ¿no? Y los enemigos están enfrente, los enemigos han sido vencidos. Y queridos, nosotros como cristianos, el enemigo nuestro final, la muerte, ha sido vencida. Tenemos una victoria sobre la muerte. Dadas sean dadas a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria siempre. Pero por ahora debemos sentarnos y disfrutar de la victoria con el enemigo en la frente. El enemigo todavía está, pero tenemos la victoria. La segunda imagen que viene ahí es, dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué usamos el aceite? ¿Para qué usan las mujeres el aceite? A ver, para Las que hicieron algo rico esta mañana al mediodía, obviamente usaron algo de aceite para cocinar, ¿no? Los hombres, ¿para qué usamos el aceite? Para el auto, ¿no? Si hiciste un viajecito últimamente, espero que le hayas medido el nivel del aceite. A algunos hombres que les gusta más la cocina, quizás les gusta hacerse algo con aceite de oliva, pero bueno, eso es otro tema. En la antigüedad, el aceite se utilizaba para otra cosa totalmente diferente. No había autos, no se usaba para la cocina. ¿Para qué se usaba el aceite? Cuando alguien estaba muy cansado, cuando llegaba a un largo viaje y alguien te recibía, el anfitrión te recibía, lo que te ofrecía era aceite para refrescarte. El aceite se utilizaba para refrescar la piel. Imagínate la temperatura, el clima en la zona de Israel, ¿no? El calor, seco. ¿Qué más podías esperar que cuando alguien te recibiera a su casa, te pusiera aceite para refrescarte? Bueno, Dios, queridos, hace eso con nosotros, nos recibe y nos refresca. Nos quiere renovar, nos quiere confortar. El confort de su presencia, el confort de su palabra. La otra imagen que se encuentra ahí es la de la copa. Mi copa está rebosando. Y en esa copa no hay Coca-Cola, ni agua. ¿Qué hay en esa copa? Hay vino. ¿Y el vino de qué es símbolo en la antigüedad? Y ahora también, ¿no? Porque la verdad que no me acuerdo, pero creo que hay una canción que dice, donde hay vino hay alegría, ¿no? Y en la presencia de Dios, queridos, hay alegría. Y esta copa es una copa que no le falta un poquito, sino que está rebosando. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay alegría, hay alegría. Un poco para terminar, vamos al último pedacito del pan, del lomito que venimos estudiando de la estructura del Salmo. Termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué afirmación, ¿no? Qué certeza que el salmista tiene al decir esto. ¿Escucharon alguna vez hablar de lo que es una paranoia o un delirio paranoide? Un delirio paranoide es una enfermedad psiquiátrica donde la gente cree algo que no es. Ellos están convencidos de que hay alguien que los está persiguiendo. Por ejemplo, me acuerdo que había alguien que creía que la gente de la CIA lo estaba persiguiendo y que venía a la iglesia y lo estaban observando, ¿no? Era un delirio, no era real. Pero estaba esa idea de que había alguien persiguiéndolo. Querido, el Salmo 23:6 creo que es un pasaje para que podamos ser realmente paranoicos. No un delirio. Realmente y genuinamente paranoicos. El bien y la misericordia nos van a seguir. Otra versión dice, nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Romanos 8:28, uno de los versículos más lindos de la Biblia, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Las malas, las buenas, todas al final ayudan para bien. Querido, si vos has confiado en Jesús como tu pastor, si Él es tu pastor, ciertamente el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Muchos de nosotros luchamos con el negativismo. No sé si alguna vez conociste a alguien que tiene esta actitud de ser negativo, ¿no? Que vos le decís, che, ¿cómo te va mañana en el examen? Espero que te vaya bien. No creo que me vaya bien, me va a salir mal, a mí todo me sale mal. Mi papá me enseñó que todo me iba a salir mal, todo me va a salir mal a mí. La Biblia no nos dice que tenemos que ser negativos. Yo veo algo totalmente contrario. La Biblia nos dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Tenemos que animarnos, hermano, empezar esta semana sabiendo que Dios tiene bien y misericordia, gracia, amor para nosotros. Animémonos con estas palabras. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es tu pastor. El Señor es tu anfitrión. Es el que preserva, es el que cuida, es el que provee, es el que conforta con su presencia. Por último, y para terminar, el Señor es Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. En este contexto, en este pasaje, Jesús está hablando con los fariseos, están discutiendo y Jesús se presenta. Y fíjense lo que Jesús le dice a los fariseos, capítulo 10, versículo 11. Jesús le dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si alguien duda de la deidad de Cristo, fíjense, este pasaje es clave, ¿no? El Jehová es mi pastor, del Salmo 23. El título ese Jesús lo toma para sí mismo y dice: yo soy el buen pastor. Hermano, este es nuestro pastor. No es un pastor que se duerme. El buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor da su vida por las ovejas. Para que nosotros pudiéramos ser pastoreados, para que nosotros pudiéramos ser confortados, cuidados y guiados, Jesús tuvo que ser dejado sin cuidado pastoral. A Jesús le faltaron muchas cosas. Él se despojó de su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre. Teniendo todos los derechos por ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino, se hizo feto y caminó y vivió en la Palestina como un hombre pobre. Él se despojó para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, para que nosotros nada nos falte, para que nosotros pudiéramos ser confortados junto a agua de reposo y beber verdes pastos. Él fue tratado como un malhechor. Él bebió vinagre y hiel amarga en una cruz. Para que nosotros pudiéramos ser pastoreados, Él fue maltratado. Querido, para que yo y vos pudiéramos pasar por el valle de la sombra de muerte, y sea un valle solamente, sea una sombra solamente, y para que después haya vida eterna, Él fue y bebió la muerte que todos merecían. Probó la muerte por su pueblo. El buen pastor da la vida por las ovejas. Hermano, para que nosotros pudiéramos sentarnos en la mesa y estar agradecidos en presencia de nuestros enemigos, Jesús fue rodeado, se le burlaron, lo golpearon. Para que nosotros pudiéramos recibir el cuidado. El pastor da su vida por las ovejas, la dio. El pastor nos ama. El buen pastor da su vida por las ovejas. Para que Dios pueda estar con nosotros en los momentos de dificultades, Jesús en la cruz, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús en la cruz? El Salmo 22 dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que yo y vos pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios en la angustia, Jesús, en los días más difíciles de esos momentos de angustia en la cruz, Él fue desamparado. Esto es el Evangelio. Esto es lo que necesitamos saber y atesorar. Que lo que nosotros nos merecíamos, no lo recibimos, sino que lo llevó Jesús, para que todo lo que Jesús se merecía, lo recibamos nosotros. Por eso somos agradecidos. Porque nuestro pastor, para poder cuidarnos, le costó su vida. Le costó su vida. Le costó su vida. Jesús es el buen pastor. Y Jesús también es el anfitrión. Fíjense Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Jesús le habla a sus discípulos. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querido, el pastor no está ausente. El pastor, nuestro anfitrión, está preparando un lugar para nosotros. Está preparando un lugar que la Biblia lo describe como un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, y que el pastor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Este es nuestro pastor y salvador, nuestro anfitrión, el Señor Jesucristo. Ya estamos terminando, pero quería decirle, si hay alguien aquí en esta noche que todavía no ha creído en este pastor, si todavía no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Jehová no es tu pastor. Jesús, cuando nos relatan los evangelios, dice que cuando Jesús caminaba por la Galilea y veía a la gente que andaba como oveja sin pastor, dice que el corazón de Jesús se conmovía porque los veía como ovejas sin pastor. El corazón de Dios por vos es un corazón que se conmueve, es un corazón de amor. Si todavía no has confiado en Jesucristo, lamentablemente la realidad es que no tenés pastor. La realidad es que muchísimas cosas te van a faltar. No vas a tener cuidado, no vas a tener preservación. El valle sombra de muerte no va a ser un valle, va a ser el destino final. No va a haber mesa a la cual sentarse. Los enemigos van a estar sobre vos. No va a haber copa, la copa que va a haber quizás va a ser de amargura. No va a haber presencia de Dios, no va a haber consuelo. Va a estar alejado de la presencia de Dios para siempre. El bien y la misericordia no te van a seguir todos los días, sino al contrario. Nunca vas a ver bien y misericordia. Por eso, en esta noche, te tenés que acercar al pastor. Si no crees en el pastor, no te va a cuidar. Hermano, si alguno aquí en esta noche ha creído en el Señor, ha confiado en el Señor, pero viene viviendo una vida de oveja rebelde, el pastor nos está llamando de vuelta al redil. El pastor está usando medios para llamarnos, para traernos. No seamos rebeldes. No hace falta que la pasemos muy mal para que nos demos cuenta de que tenemos que volver al rebaño. ¿Cuánta gente, querido, se la pasa años fuera de la iglesia y tomando decisión tras mal decisión y después vienen lleno y cargado de dolores, cuando todo ese dolor se pudiera haber evitado? Si hubiéramos sido un poco más sabios de decir, bueno, no, el pastor me está llamando, vengo a la iglesia. Vengamos, hagamos uso de los medios ordinarios por los cuales Dios nos pastorea. En los que estamos luchando, los que están luchando por luchar, por vencer el temor, el miedo, las dificultades, este es un salmo de confianza. El Señor es tu pastor, no te va a dejar, no te va a abandonar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Oramos. Señor,